their window.
Martínez, y estamos un miércoles más en Hispanidad Radio. En la realización, Juan Infante y Lucía. Así que empezamos. En abril de 2024 realizamos un programa dedicado a los inicios del futbito, después llamado Fútbol Sala. Y por aquí han pasado una pequeña representación de personas que fueron importantes de una u otra forma en sus inicios. Disfrutamos de los recuerdos de Paco Rivas, Freddy, Juan Fuente, Adó, Díaz Lema. Más adelante también nos visitaron componentes del Seguro Banco Vitalicio, único equipo que ha competido en la máxima categoría. Estuvieron con nosotros Miguel Galardi, Monaguillo, Vicente, Juan Siviane. Y hace muy poco tiempo pasaron por aquí representantes del Trofeo Tres Carabelas, Miguel Fernández, el organizador, Paco Ortiz, Javier Mora, Luciano Pérez Flores. Y creo que nos faltaba la guinda del pastel para completar lo que realmente supuso el futbito, después Fútbol Sala en Huelva, en los años 80 y 90. Me estoy refiriendo a los maratones, esas competiciones eternas, compartidas a todas las horas del día y de la madrugada, celebradas casi siempre en el Polideportivo Las Américas y Andrés Estrada, donde siempre había público en las gradas y los equipos tenían un altísimo nivel. De ello vamos a hablar hoy, con personas que lo conocieron bien, participando como jugadores algunos, otros como organizadores. Visto ahora con el paso del tiempo, qué difícil sería montarlo sin subvenciones, sin patrocinadores. Evidentemente, en este programa no podía faltar alguien que conoce perfectamente el tema. Organizó el primer maratón de futbito, Polígono San Sebastián, allá por 1982. Pocas personas saben tanto de maratones como nuestro amigo Paco Rivas. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes, un saludo.
Ahora entraremos en detalle, pero tú también jugaste algún maratón.
Ya no, yo jugué lo que es el maratón, no. Yo llevaba el equipo del puerto, que fue uno de los que metí cuando trabajaba en el puerto, pero jugar no.
Ya luego, a fútbol
pero lo metí con el campeonato que organizaba Miguel, con el Tres Carabelas.
Miguel Fernández,
cuando lo dejó ya me animaron a que yo hiciera un campeonato, me metiera y me dio la fiebre y lo hice.
Aparte del maratón que organizaba nuestro amigo Paco Rivas, también existían otros como el Quinto Centenario. Hoy nos acompañan sus tres organizadores. Fueron integrantes del Club Juvenil Quinto Centenario, que pertenecía a la Asociación de Vecinos de la Orden, y con el nombre de Quinto Centenario comienzan a participar en el Trofeo Tres Carabelas. Después cambiarían de nombre para jugar como Bar Fantasma. De todo ello y de cómo se les ocurre organizar ese maratón tan importante, que fue el Quinto Centenario, vamos a charlar con Jacinto Núñez. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Con Jerónimo Sepúlveda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y con Rafael Gavilán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Aunque parezca mentira, no viene a hablar de política hoy.
No, hoy no. Solamente de fútbol, de deporte y bueno, y de rememorar aquella época que fue muy bonita. Y bueno, ya hablaremos del Maratón Quinto Centenario, que lo hacíamos con muchísima ilusión.
Y completamos la mesa de amigos con las relaciones públicas del programa, al que hay que sumarle también el cargo de asesor deportivo en funciones. Y para completar también, como participante en varios maratones, buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes.
No sé si serás capaz de llevar tanta responsabilidad y tanto cargo por adelante, pero
mientras ustedes seguís contando conmigo, aquí estoy, sin problema ninguno.
Bueno, pues comenzamos. Vamos a empezar por Paco Rivas. Bueno, sabemos que el boom del futbito, que empezamos con futbito, después fútbol sala. ¿Cómo se te ocurre organizar un maratón de fútbol con todo lo que acarreaba todo
porque
eso?
Me animaron muchísima gente, porque yo ya dejé lo que es el fútbol en activo y cuando saqué el carnet de la 2 también lo dejé, y ya me animaron, para que desde luego había muchísima juventud. Yo veía los campeonatos y veía que se acumulaba una cantidad de juventud allí enorme. pues esta es una de las soluciones para que la juventud se venga y haga deporte. Me animaron, empecé a hacerlo, costó mucho ir, muchísimo, porque organizar maratón cuesta, aquí los amigos lo saben, tela de tela, muchos gastos, muchos movimientos, no para, y a veces mucha bronca. Pero vamos, se hizo con muchísimo gusto y disfrutó muchísimamente.
¿Existían los maratones antes de que tú
no
organizara? Porque tú lo organizaste en el año 82.
Sí, sí, además que yo no había escuchado nunca de que se había celebrado ningún maratón. Como, bueno, y si yo hago uno que dure tantísima hora, ¿vendrá la gente? Y me lo voy a hacer. Empecé a pensar los cuadrantes para acá, para allá, mandando los carteles a todos los concejales de deporte de todos los pueblos de toda la provincia, Sevilla, Portugal, y tuvimos buena aceptación. Y se empezaron a efectuar muy buenos maratones.
Además, tenemos un artículo, bueno, que os tengo que decir que a lo largo del programa seguirán poniendo mucho, bueno, bastante fotografía. Hay una de ellas, que es una entrevista que te hizo Juan Bautista Mojarro, uh-huh, el gran Juan Bautista Mojarro, en el que tú cuentas un poco la historia del maratón. Decías que comenzaba a las 2 de la tarde, uh-huh, de un, no sé si era un sábado posiblemente.
Sí, el sábado.
Ahí estás, de un sábado, y terminaba el domingo a las 9 de la noche.
Dependiendo los equipos, mediodía, tarde o noche, pero hasta más de 24 horas.
Sí, bueno, creo que nada más que había una hora de descanso cuando terminaba una semifinal para la final.
Había, ¿no?, veces que se echaba una hora, o otras veces, exacto, si teníamos tiempo se metían 2 horas.
Ajá, por eso, ¿no?
Para los equipos que jugaban la...
Uh-huh. Además, en la entrevista esa dice, bueno, que entre partido y partido había partidos de fútbol sala femenino.
Sí.
Que en se eso buscaba opciones en la hora de descanso entre sí, partido y partido.
Para que la gente no se aburriera en los descansos de los partidos, pues pensamos también de hablar con los equipos femeninos que había aquí, que estaban practicando el fútbol y el fútbol sala. Se ofrecieron estupendamente y vinieron, y durante el descanso de los maratones se celebraban partidos de críos chicos, de chavalas, y estaba muy bien, muy bonito.
Muy bien todo. Bueno, y pasamos al quinto centenario. No sé si vosotros tenía algún referente, es decir, bueno, como Paco Rivas en el 82 organizaba los maratones, no sé si os sirvió de referente o fue una idea vuestra, sí, porque sí.
Fue la guía, el maratón de Paco Rivas fue la guía. Después del de Paco Rivas vinieron varios de la provincia. Vino uno en Triguero, sí, otro en San Juan,
sí, sí.
Y nosotros, el germen de nuestro maratón es la Asociación Juvenil Quinto Centenario, en la Orden. Ahí hicimos un equipo de fútbol y de ahí pensamos en organizar un maratón, claro, sin saber lo que se nos venía encima, porque hace poco, repasando presupuesto, la hora de alquilar la pista en las Américas eran 20 euros. Multiplícalo por 40 horas, no, sé que eran 24.
Sí, más de 30 horas.
Más de 30 horas.
Los trabajadores,
limpieza, personal de limpieza, seguridad. Los últimos años también nos obligaban a poner ambulancia. Entonces era un presupuesto alto.
Gasto de trofeo.
Y yo quería aquí mencionar a una persona que es Rafael Núñez, que sin su ayuda esto no hubiera sido posible, porque teníamos, en el año 88 teníamos 18 años.
Sí.
Entonces este hombre nos ayudó bastante, de hecho yo creo que fue el alma mater del trofeo, en tema de patrocinadores, sponsor, porque los maratones eran de 32 equipos, pero los últimos años también metíamos 36, y hacíamos
y después llegamos a meter un maratón infantil,
para
pistas de fuera,
para cubrir las horas, o sea, los primeros maratones los hacíamos dentro y fuera, después pasamos adentro, entonces era... Aparte, tenemos mucho personal, porque hay que contar la mesa con gente que está en las 24 horas, de madrugada, por la mañana.
Árbitro.
Sí, sí, claro.
Todo.
De todas formas, esto se sostiene con voluntarios, ¿no? Y teníamos la ventaja de que éramos una asociación juvenil, en una época, la del baby boom, ¿no?, que teníamos muchísimos chavales con muchas ganas, con mucha ilusión. Cada año organizábamos este evento y lo esperábamos, y estábamos desde un año antes buscando fecha. Y no nos faltaban personas para estar en la mesa, porque no olvidemos que son muchas horas, y que mínimo en el polideportivo de la organización tiene que haber en todo momento entre 4 y 6 personas. Y ya digo, y eso no es fácil, a no ser que cuente, bueno, pues con un equipo humano que teníamos en la asociación y todo eso sin ningún ánimo de lucro. Todo lo que se recaudaba era para gastarlo en la organización, en las pistas, los árbitros, los trofeos. Recuerdo que siempre cuando íbamos a la Joyería París, ¿te acuerdas? Elegir el trofeo, sí. Buscábamos el más grande, luego...
La verdad que tuvimos... No es por competir con Pablo.
Sí, sí, pero...
No competíamos con ellos.
El más grande, ¿no? Además, también creo que innovamos cuando todos los campeonatos daban una camiseta, nosotros empezamos a dar la equipación completa, o sea, camiseta, calzón y media. Innovamos también en darle a los ganadores, le dábamos un trofeo también a cada jugador, que eso también fue una novedad. En fin, y ya digo, lo hacíamos con mucha ilusión y hombre, con la ventaja de que ánimo de lucro cero, y por lo tanto todo lo recaudado era para hacer un evento mejor todavía.
Y la verdad que Rafael nos ayudó mucho, sobre todo en el tema de radio y demás, tenía mucho contacto. Y luego Joyería París, que también él trabajaba con él mucho y demás.
El trofeo era la mayoría patrocinado por comercio y...
Vamos, que había que moverse, pero sí es verdad que él nos ayudó mucho. Y sí es verdad lo que dice también el compañero, que teníamos mucha mano de obra, porque la gente joven en aquel tiempo tenía
mano de obra barata.
No solamente... Teníamos que tener en cuenta mucha gente que hoy sería muy difícil de nombrar, que nos están algunos escuchando, como Bartolo, que era un tío importantísimo para nosotros, o gente del mismo equipo, que Olivares, que era otro de la asociación, que también, que aunque no jugara en el equipo, pues no era solo los que jugábamos en el equipo.
Olivares, Horta, Burra,
los tuercebotas también,
que nosotros. Hay muchos.
Por las noches de más gente había. Que de ahí, sí. ahí no fallaba nadie. Venga, yo me quedo por la noche. Ahí todo
el mundo
se
quedaba por la noche. Dicho, siempre había gente en la grada. Es increíble. Pues, ¿no? Yo creo que hoy día eso sería difícil que se repitiera. Pero y además se veían partidos de muchísima calidad. Y por ahí han pasado jugadores buenísimos.
En aquel tiempo, los jugadores que jugaban en equipo de fútbol no cortaban los jugadores. O sea, podían jugar. Sí, sí. Yo recuerdo que. En nuestro, por ejemplo, pasó Iván Rosado,
sí, sí.
Que él tenía 15 años, que lo vimos jugar y le dimos ese año trofeo al mejor jugador.
Sí, cierto. Oye,
y Alberto Calero.
Alberto Calero
que estuvo jugando en el San Fernando, en el Jerez.
Mira, nosotros
Castilla, jugó con ustedes.
En el Castilla,
Nosotros montamos un equipo para un maratón y estaba Alberto Calero, que estuvo jugando en los juveniles del Real Madrid. Sí. Estaba Sebastián Márquez Ponce, Irde, que jugó en el filial
del Mallorca. Además, ese año es cuando ustedes perdieron la final contra el polígono.
O ganamos ustedes.
Exactamente.
Rafael Núñez montó un equipo, llevaba a Fallier, que estaba en el Recre.
Sí, nosotros teníamos un
equipo. Llevaba a Castilla, llevaba a Chávez, Guarabá.
Sí. A Monaguillo.
A Razola.
Sí, tenía. Y nos ganaron.
Faltando un minuto, iba a ganar 3-1. Sí, y en un minuto os empatamos. Y los penaltis.
Ahí está.
Nos llevamos nosotros el partido.
El polígono tiene un equipazo también. ¿No?
Sí. Y después la final la pierden con el polígono, que no sé si lo llevaba Paco en aquel momento.
No, ya lo llevaba.
Pero si era el equipo de siempre se le decía el equipo de Paco.
El polígono era el equipo de Paco. Sí, sí.
Pero es verdad que lo dice Rafa, aquello era. Los maratones eran un acontecimiento, aparte deportivo, social. Porque durante el fin de semana se llenaba aquello. Incluso los alrededores, los bares y todo. Me cuenta que venían equipos de pueblo con la familia al maratón, las gradas totalmente siempre con público.
Mm-hmm. Yo recuerdo en los maratones nuestros de la América, la gente, la grada completamente llena. Y la gente esperando para poder entrar.
Sí,
pero de madrugada a las 3,
sí,
a las 4,
sí,
a la mañana, y con banda de música.
El bar lleno de gente.
Sí. La banda de música para animar a los equipos. Y eran los vecinos de la
serie. Sí. No, tú llegabas allí a las 4 de la mañana,
sí.
Aparcabas el coche y te encontrabas una fiesta, un ambiente.
Además, es lo que están diciendo, ¿no? Que tú jugabas a las 4 de la mañana, pero tú ya a las 2 estabas allí esperando,
claro.
Viendo partidos, a ver cómo era el otro equipo, Exactamente. Y entonces, el ambientazo que había allí, y además tú tenías a tu rival aquí al lado, hablando con él, y después en las pistas no había compañero ninguno. Éramos todos rivales, ¿no? Pero había un ambientazo en las gradas. Y allí las 12 horas que era de noche, allí aquello estaba de bote en bote. ¿Eh?
Sí. Y eso era lo bonito, el ver acumulado tanta gente que haciendo el deporte y que vaya.
Sí. Sí. La verdad que sí.
Se vivía mucho el fútbol en aquella época.
Era la época de la
gente. Pero luego se perdió el fútbol.
Sí.
Ya a partir de 2000 se perdió ya.
Es curioso que hubo unos años, a mitad de los 80, que incluso el fútbol era más popular en Huelva que el fútbol.
Sí, aquí no se jugaba al fútbol. De hecho, había no había prácticamente campos de fútbol y de fútbol había montones.
Entonces,
¿no?
Mucho que dejábamos el fútbol, nos metíamos en el fútbol.
Era muy difícil que alguien, bueno, encontrar que alguien jugara al fútbol. Fupito, todo el mundo jugaba al
fútbol. El fútbol sala se practicaba menos. Había un maratón de fútbol sala en las Américas, en Andrés
Estrada.
El fútbol sala eran 5 jugadores.
Nosotros se lo jugamos
Fupito,
una vez también.
Fupito éramos 6, era más parecido al fútbol. Uh-huh. Tú tenías más éxito.
Sí, sí.
A mí me ha dado mucho de luego el fútbol sala. A mí me hicieron delegado en Huerva de fútbol sala.
Sí, sí.
Y la selección de Huerva se quedó campeona de Andalucía en el 2004. Estaban los Chiquis, Juanito el portero, una cantidad de chavales, los Melli, que fueron campeones de Andalucía, le ganaron a Málaga. Y fue la época bonita, ya a partir de 2006, 2007 ya empezó.
Después hubo un equipo aquí en Huerva que estuvo en categoría
Seguro Banco Vital.
Sí. Y además se celebraban los partidos de los campeonatos de Andalucía en Cartaya, en el Polideportivo La América, venían los equipos.
El maratón de Hipercó tuyo no era ya de fútbol sala.
Sí.
Yo creo que tú llegaste a también más goles de fútbol sala.
Ya cambió, él cambió con el Hipercó.
Nosotros paramos, nosotros hicimos cinco maratones.
Y gracias a Hipercó, porque si no, no se podía hacer.
El Hipercó, yo me acuerdo que era un gran maratón también.
Sí.
El maratón de Hipercó. Tú hiciste muchísimos maratones.
Era el alma mate de aquello. Claro. Era el alma mate. Era...
Sí, nosotros nos cogió el mundo de Jehová, pero ya el quinto, dijimos del quinto para hablar.
Date cuenta que tú hablas de maratones y tú relacionabas ya a Paco.
Sí, sí.
Tú relacionabas a Paco.
Me cuando me hablaste.
Pero sí.
Paco Ribeira,
sí, exactamente.
Se pasaban momentos malos.
También había momentos.
Porque yo recuerdo equipos que lo habían eliminado.
Sí, nosotros
tuvimos. De equipos conflictivos.
Y te buscaban.
Y bajaban a la pista.
Sí, tuvimos también varios.
Bueno, a mí me amenazaron con quemarme el coche, de quemar mi casa. Te lo digo sinceramente, y un miedo horroroso, porque eran equipos muy conflictivos.
Sí.
Que tú no lo sabías, pero cuando estaban allí ya, pues, claro, no había solución.
Mm. Nosotros tuvimos un caso.
Teníamos
18 años en la mesa, estábamos todos en la mesa, y dos equipos de ya gente madura, de gente de 24, 25, 30 años, y se empezaron a pegar allí.
Y a encarar con los de la mesa.
Chavales, de 18 años mediando contra eso. Eliminamos un equipo, después el equipo vino a pedir explicaciones.
Pero yo lo que le decía al tiempo, pero a mí que me va a hacer tú la culpa, al árbitro.
Claro, es el que pita.
¿Qué quiere que haga yo?
Claro.
Es que el maratón no solamente eran los dos días que estábamos allí. Después tenía que llevarte un mes en las Américas, todos los días.
Para la inscripción de los equipos.
Ahora gestionar pistas con el gobierno civil para gestionar la policía.
La policía.
Las ambulancias, el vigilante, que no recuerdo el nombre.
Andrés Loco.
Andrés Loco.
Cuando Andrés estaba, se controlaba el tema.
Hombre,
entraba en la pista y se quedaba solo.
Andrés miraba al tendido y ya estábamos todos temblando.
Sí.
Bueno, ahora que estamos hablando de esto, para la gente que piense de que esto se organizaba porque se ganaba dinero.
No, madre mía, nos queda, por Dios.
Pues al menos en nuestro caso no, porque nosotros tenemos la asociación sin ánimo de lucro, y si ganábamos primero algo era para excursiones o para material para la asociación.
Pero aparte de eso, Jacinto, tenías que ver tú la manera de que los equipos te pagaran lo mismo para poder participar.
Claro.
Y para que pagaran lo mismo, tenías que estar tú muy bien subvencionado, como Hipercó, y que te pagabas parte de pista, los chándal y 40.000 rosas, ¿sí, no? Dimita.
Que no ganaba dinero con...
Mira, nosotros...
Sí, ganaba algo, pero yo siempre... A los voluntarios que teníamos en la mesa, esa gente no le faltaba nada. Comían en el bar, pagaba allá, y punto.
Uh-huh. Hoy en día sí se hacen los torneos estos de fútbol 7 para ganar dinero.
Sí, sí.
Y yo te lo digo yo, que yo estoy metido dentro, porque yo he seguido... He seguido el fútbol y sigo... Bueno, me hice entrenador también y estoy metido en el fútbol base.
No es lo mismo
que y los niños chicos, ahora es un negocio. Con los niños de pre-Beamine, nada más que hay torneos. Llega el verano, llega una semana santa, llega un fin de semana y todo eso sí, hay ánimo de lucro, ahí sí.
Pero que lo curioso es que se han dejado de organizar maratones.
Sí, de maratones, sí, en algún pueblo.
Yo creo que ya nadie
organiza nada.
Eso ya es popular, porque ya con el fútbol base, con lo que dice Jacinto de los equipos de chavales, ya no es tan popular. Y aparte porque el esfuerzo económico era grande. Nosotros, yo recuerdo que el primer maratón que hicimos, el beneficio fue para comprar una equipación para nuestro equipo. O sea, eso fue lo único que sacamos de beneficio. Y hubo otro que tuvimos pérdida.
Pero aparte, el fútbol sala se acabó porque ya vino el boom del fútbol 7.
El fútbol 7,
claro.
Y fue lo que...
Que también se hicieron más con el fútbol 7. Sí, me acuerdo en San Juan.
Y yo lo hice en el Saladillo también.
Cuando en Huelo empezaron a construir pistas deportivas de fútbol 7, se acabó el boom de, sí, sí, de Rubito.
Yo me acuerdo también hablando de maratones, que ahora ha dicho de pueblos y eso, de alguna manera. Había un maratón también que era bastante fuerte, era de Mogué.
El de Mogué
también había un...
Además estaba bien organizado.
Sí, ese estaba muy bien organizado. Había un nivelazo. Y yo recuerdo que haberlo jugado un par de veces y teníamos una anécdota, claro, que nos íbamos clasificando, pues claro, te decía, venirte para Huelva, pues te quedabas toda la noche allí.
Eso es lo peor.
Y teníamos, ¿os acordáis del padre de Pepe Limón?
Sí, hombre.
Sí. El padre con el R7 que tenía.
El R7. Pues ese hombre se llevaba una nevera. Con refresco, con queso, con mortadela. Y, claro. Y después por la noche terminábamos el partido y nos poníamos allí a tapear. Vamos, como. Y de ahora venía el Onuba, se ponía allí sentado con nosotros. O sea, y se echaban unos ratos divinos. Nosotros vamos.
Pasamos noche en la plaza de los pueblos.
Nosotros, sí, sí. En San Juan.
Corríamos
el tren, claro. Cogíamos el tren de Huelva a San Juan. Nos quedábamos allí todo el fin de semana. Y durmiendo en la plaza del pueblo.
La ropa
en los árboles.
Sí, sí.
A los de que algún padre viniera, te llevaron algunos, pero que va, además era mejor que no se lo llevaron.
Pero era la ilusión que había por jugar esos maratones, ¿no? Esa ilusión que había por jugar los pueblos, para que. Era muy bonito.
Había mucha fiebre.
Había mucha fiebre.
En esa época, sí. Eso que estáis comentando, ¿verdad? Bueno, yo he jugado alguno que otro, allí en las Américas, y el que realmente se ponía muy contento y se ponía las botas más o menos, entre comillas, era el del bar. Eran 24 horas
claro.
Abierto, abarrotado de gente que terminaba de un
partido. Era más de 24 horas porque empezábamos
era más,
de la tarde
y terminábamos a las 10 de la noche.
El siguiente, eran 30 horas de...
Sí, y los mismos velarios del Polideportivo de la América.
Que tenían horas extras.
Muchísimas horas extras.
Las pagábamos.
Hombre. Sí, sí.
Y es verdad, ¿no? Allí había un ambientazo. Yo recuerdo, lo estaba comentando en la puerta, ¿no? La Eurocopa que ganó Dinamarca nos pilló allí el fin de semana del maratón. O sea, esa final estábamos en la mesa nosotros y no la vimos porque... Y luego nos enteramos que había ganado Dinamarca, ¿no?
Y el segundo nos tocó Arantxa Sánchez Vicario ganando Roland Garros.
También nos lo perdimos.
Había móviles y vamos a la cafetería a ver cuánto va.
Bueno, y los maratones casi siempre se organizaban en verano.
Sí, siempre.
Mayo,
siempre,
junio, porque los equipos ya había acabado la liga.
Claro.
Mayo, junio
siempre era.
Sí, además era siempre en verano, porque yo me acuerdo que terminaba el Carabela, porque el Carabela se organizaba dos al año. Uno era de enero, de invierno y otro era de verano. Sí. Entonces terminaba el de invierno y empezaban los maratones y tú decías, el maratón de aquí, el maratón de allí, venga, pues vamos a apuntarnos en tantos maratones. Y eso siempre era en verano.
Y es que había maratones por toda la provincia.
Sí, ya sé.
En Ayamonte se celebraban muy buenos maratones también. Sí. En Aracena también.
Sí,
que venían los equipos de Aracena y hacían noche aquí.
En los pueblos era un aliciente porque hacían mucho negocio, porque son las fiestas del pueblo.
Y la Palma, el maratón del pueblo. Y Yuyo también, horroroso.
Y claro, tenían tu barra de bar, tu metro. Y sí, eso sí lo hacían ellos con esas minas.
Claro, es que los pueblos, los mismos que organizaban, montaban el chiringuito en ganaban dinero. Ahí estaba la ganancia de los equipos. Nosotros lo hacíamos en el polideportivo y la ganancia era para el bar.
Y ellos estaban subvencionados con el ayuntamiento también.
Tenían más ayuda que nosotros.
Ahí sí había ganancia.
Como hemos dicho antes, durante el programa se van a poner distintas fotografías de la época. Yo tengo aquí uno de Distrito Norte, ganó el quinto centenario. Derrotó por 10-2 al equipo de Paco era el portero.
No, ganamos nosotros. Ganamos nosotros a los mismos del año pasado. Algo así se llamaba el equipo, a los mismos del año pasado.
Sí, pues, y aquí el artículo pone campeón Distrito Norte, subcampeón los mismos del año pasado, correcto. Tercero, Construcciones Metálicas Colón, Autocares Odiel, Brasileño, Los Buitos, Seguro Santa Lucía, Los Dolores. Tenemos otro artículo también que saldrá, que
los brasileños no ganó el primer barco.
Los brasileños era después en Santa Lucía.
El primero,
porque había dos. Santa Lucía, el principal, era de gente mayor. Después, los brasileños.
Brasileños creo que ganó.
Después se quedaron con Santa Lucía.
El primer maratón vuestro lo gana la Popea.
Dijo que era Popea de Triguero.
La Popea de Triguero. El segundo y el tercero lo ganamos nosotros, Distrito Norte. El cuarto creo que lo gana Brasileño y el quinto lo ganó Polígono, que lo gana ustedes.
Lo sabe todo.
En aquel tiempo había en San Juan un maratón.
Yo aquí incluso el cuadrante que hacíamos.
Sí. Se recuerda que hacía Paco Bañe de San Juan, sí, hacía uno allí y le pusieron maratón provincial, campeonato provincial de maratones.
El tercero es el que nosotros...
El tercero lo ganaste ustedes porque esa gente no es tú.
Lo que sí puedo decir, ustedes habéis tenido los maratones míos, pero yo...
Yo tengo los dos trofeitos.
Admiración por ustedes.
Sí, no, no, yo te digo...
El maratón...
Tú abriste la mía, Paco.
El espejo nuestro era el maratón.
A mis hijos se lo he comentado que tenía admiración con ustedes porque trabajabais tela también.
La verdad que cada año ya estábamos pensando en la fecha del año siguiente y era el evento de la asociación de anual, ¿no? La verdad que...
Además, yo recuerdo que cuando era el maratón de Paco, estábamos por allí hablando con los equipos para que vinieran
a nuestro equipo.
Y repartiendo carteles y pegando carteles por todos lados.
Nunca tuvimos problemas, ¿verdad? Siempre se completó el maratón. Es que
cogimos la época buena.
Es que tiene mucho trabajo el maratón.
Hubo un año que incluso tuvimos que ampliar de 32.
Y se hizo alguna fase previa.
Cerca de 40 y hacíamos después repesca.
Que había que mandar carteles a todos los pueblos de Huelva y la provincia, 50 y tantos pueblos, los concejales de deporte, los carteles, todo. Y estamos mucho.
Hombre, nosotros tanto no llegábamos, pero bueno, por la ciudad sí podíamos.
Pero sí, yo porque ya me enfoqué en todo eso y ya sí, pero.
Ahora que habéis dicho la repesca, ya que ha pasado, ya no hay problema, no hay delito.
Ha prescrito.
Yo me acuerdo un maratón que jugamos en el Andrés Estrada, Distrito Norte, y resulta de que había la repesca. Y resulta de que nosotros, con otro equipo, no voy a decir con quién jugamos, era el último partido. Y si empatábamos a cero, porque se había dado que uno había terminado por penalti a uno.
Hubo tongo, ¿no? Los tiros dos.
Sí. Y pasamos los dos. Pero, y yo, qué mal, tío. Yo me acuerdo que yo jugué el primer tiempo y le dije a Rafa, quítame, porque me estaba dando vergüenza.
Empatamos un partido poquito complicado.
Figúrate. Empatamos a cero y claro, teníamos que ganar a cero y tirar por penalti. Y los penaltis ya daba igual, ya estábamos clasificados. Y después dio la casualidad que en cuartos de final nos enfrentamos con ese equipo y nos ganó 3-1, me parece. 3-1.
Pero bueno, eso pasa en el fútbol.
Sí,
siempre,
ya, eso sí.
Paco, eso no es sí. Nada extraño.
Eso sí.
¿El cuadrante este de qué año es?
Del tercero, bueno, el año exactamente no me acuerdo, que es el tercer maratón.
Año 90.
¿De cuántos equipos era ese?
32.
No, 91 o...
90, ¿no?
90, 88, 99.
Entre el primero, segundo, tercero.
Claro, bueno, y aquí vemos, bueno, equipo, o sea, muy conocido de la época, aparte del quinto centenario, el Pérez Lailla.
Mítico, entre Carabela. No,
el Juventud de Rocío, en fin, muchísimo. Y esto es el nombre de los árbitros, ¿no? Pues es Rodríguez Barrio.
Sí, eso era. Sí,
Rodríguez Vega.
Estaba una serie de partidos.
Estaba Horta.
Horta Ponce. Que bueno, ¿y el campeón quién fue?
Pues la verdad es que no tengo el resultado puesto. ¿Qué casualidad?
Yo tengo la. Yo tengo el trofeito.
¿Cuál era? Sí, hombre, distrito.
Claro.
No. ¿Entonces fue usted?
No, distrito no.
Pero fuimos distinto.
Deportivo.
Es Deportivo Vale.
¿Qué equipo era ese? Ese que era un equipo que formó Antonio Toledo y trajo. Estaba a Pacero, un portero que venía del filial de Atlético de Madrid.
Sí, José Manuel.
Es que venían jugadores buenos, ¿eh? Era un maratón. Sí.
Usted perdiste el 0-3 con el Deportivo Ale, con el que llegó a la final en semifinales.
Pues no me acuerdo yo ahora mismo. No me acuerdo.
No me acuerdo de ese.
No
te interesa,
¿no? No.
Si no fuera por eso, no es que
Ustedes daban ahí un trofeito. Y yo tengo el del segundo y el tercero.
Un trofeo grande.
No, también luego a cada campeón, a los campeones daba ahí un trofeito. No. Hombre, no.
No, porque.
Pues entonces sería. Estás
confundido del número de maratón.
El número de maratón.
A los equipos les conocinaban los trofeos, los premios que se dieran. Pero yo llegué a dar hasta hospedaje en un hotel. Porque lo pagaba y pescó, claro.
Sí, sí,
claro. El equipo campeón.
Ya cuando empezó Paco a organizar el Hipercó, ya no podíamos competir. No. Ya era muy complicado. Ya los equipos ya.
Se llevaba todos los equipos.
No,
porque me pasamos por ahí.
Porque le pagaban más cosas.
Claro, le pagaban muchas cosas.
Sí.
La oferta era mayor.
El caché.
Hombre. los patrocinadores eran buenos, desde luego.
Nosotros, yo recuerdo que Rafael Núñez, como trabajaba en la Maní y conocía mucha gente, se encargaba de pedir trofeos a instituciones, a comercio, y poníamos los trofeos un mes antes en Joyería París, se llevaba un mes allí puesto, vamos, trofeo.
Sí.
Trofeo para el campeón, pequeño trofeo para cada jugador.
Y el máximo volador,
daba ahí al mejor portero, a la deportividad.
¿Que te lo dieron a ti?
No, yo a mí no me lo dieron. No.
A mí me lo quitaron un año, ellos mismos, porque cuando llegamos a la final, ¿te acuerdas? Me lo quitaron, pensaste que como no era
sí,
feo,
no,
estaba feo.
No, yo me acuerdo que uno que ganamos nosotros se lo dieron a Juan Abad. A Juan Abad ese año también le dieron al mejor jugador.
Sí.
Al mejor jugador.
Ay, sí. Juanito.
Juanito era un máquina.
Es un buen jugador.
Juanito.
No se movía. Estaba aquí.
Es que no necesitaba. Él te pegaba recorte, pum, y la clavaba. Juan era un fenómeno.
Eso, como estamos comentando, se pusieron de moda los maratones. Ya, pues bueno, aquí tenemos artículos que. Maratón del Cautivo. Uh-huh. Aquí tenemos que.
Sí, ese fue.
El equipo más deportivo, lo de siempre.
Sí, después hicieron las hermandades. Hicieron muchos maratones para.
Sí, también las hermandades
empezaron un maratón. Claro, pues en fondo, en ese momento sí.
Ese trofeo del Cautivo lo jugamos nosotros con el Bar Nicolás. Que éramos los hermanos Luque, mi hermano Miguel, los hermanos de Rafa de las Maní, que éramos los del barrio, sí. Y los jugamos, nos patrocinó el Bar Nicolás, allí en el barrio.
Sí. Es que yo empecé a buscar patrocinadores fuertes porque ya me cansaba con ustedes de ir a
otra vez.
Otra vez mismo.
Esto hay que pensar, ya, pum,
sí, sí.
Tengo un artículo de. Dice que en buen nivel en el maratón quinto centenario. Ganó el Polígono de San Sebastián.
Se fue el año que quedamos.
Final, ¿no? Ahí está, y pone: el mejor jugador del maratón fue Alberto Calero,
claro.
Del quinto centenario. El mejor portero, Miguel Ángel Mata, del Deportivo Ale.
Miguel Ángel Mata jugaba en Liga Nacional a fútbol sala en el Caja Sur de Málaga, me parece que era. Era un.
Fíjate cómo era la cosa que.
Un portero que había venido de fuera.
Alberto Calero vino de vacaciones de Madrid, porque estaba jugando en los juveniles de Madrid, primer filial.
Sí, me acuerdo.
Y se lesionó en semifinales y no pudo jugar. O sea, se fue lesionado a Madrid.
Sí, es verdad.
Por eso perdimos, ¿no?
Posiblemente.
Y además, Alberto.
Muy buen jugador.
Hoy en día es impensable eso.
Y ya no es que fuera buen jugador, era el físico que tenía. Era un toro, era un portento.
Era grande.
En uno de los maratones en este Percú murió un chaval, el Pajón. ¿No habéis nombrado al Pajón?
Pajón, sí.
Pajón, el hermano, el Pajón.
Ese era jugador de voleibol, ¿no? Uno de los hermanos.
Sí, pero jugaba fútbol sala también.
Sí, sí.
Jugaban los dos hermanos.
Estaba
pero en uno de los descansos del partido, ellos vivían en el portico con el padre. Se pegó un leñazo en el coche y se mató.
¡Oh, madre!
Y llegó la noticia al maratón. Y a la hora jugaba el hermano con su equipo. Y fue un.
Fue duro. Un objetivo, ¿no?
Muy duro, muy duro.
Sí.
Uh-huh. Y ahora muy buenos los hermanos Pajones también.
Uh-huh.
Pues, hablamos del nivel de los equipos, que evidentemente, como decimos, prácticamente jugaban todos los jugadores que estaban en los equipos de tercera división.
Sí.
O sea que jugadores buenos han pasado por ahí. En el mismo artículo tenemos que ha jugado a Razola, que ha jugado Fali primero, que ha jugado Fali segundo.
Sí. Claro, lo cogía en vacaciones.
Y a Zubaray llegó a jugar un maratón nuestro. A Zubaray con su peña.
Con la peña de Zubaray. Sí, verdad.
Sí, yo me acordaba que jugaban jugadores federados y de recreativo incluso, que vinieron dos.
De San Roque también.
Que no se entere la
claro,
recreativo,
no, sí.
Porque si no.
Sí.
Por mí no se van a
enterar. Bueno,
claro, en aquel tiempo no había redes sociales, no había móviles.
Claro.
Entonces era más difícil.
Yo me acuerdo también de un equipo que era. Que estaba Jesús Torres, estaba Alcorta, era Electromecánica Pesquera.
Uf.
Madre mía, eso era impresionante. Estaba Camaño. Era un equipazo.
Camaño.
Camaño era chiquitillo, pero era un ratón, como se movía.
Lo hacía Rafael, eso daba miedo, los equipos.
Es que nosotros cogíamos, bueno, yo no, lo cogía Rafa, cogía la mitad del equipo nuestro y la otra mitad
era
jugadores, cogía a Razola, cogía a Chávez, del Saidín, a Juan Abad,
Castilla, que estaba también.
Castilla, que estaba en el recreativo, y teníamos verdadero, a Fali segundo, teníamos verdadero equipazo.
Es que había muy buenos jugadores, estaba David Cordón. Que era muy bueno, el PIN, que era buenísimo.
Padre, o sea, eso que ha dicho David Cordón, bueno, ya mucha gente lo sabe.
El hijo está jugando delante de izquierda, ¿no?
Ahí está, el padre de Da Vinci.
Da Vinci,
sí, Da Vinci.
El padre de Da Vinci.
Ah, el padre de Da Vinci.
Vive
al
lado mío, Cordón, sí.
Y después que había verdaderos equipazos, ¿eh? Yo me acuerdo de Zaidín, que tiene un equipazo, Santa Lucía. Santa Lucía era también...
Los brasileños.
Que los brasileños.
Lario.
No, el Lario, sí.
El Onuba, que siempre competía.
El Onuba. El Onuba.
El domingo.
Eran dos hermanos.
Siempre
eran
competía.
Eran dos familias.
Competía en todos los sentidos.
Sí.
Estaba Seba de portero.
El Kiko. El Juan. El Coqui, el Agustín.
Coquina.
Sí, y después el padre, que era Domingo, que era el que...
Sí.
Becerra. Estaba Becerra.
Becerra.
No, pero...
Con el padre... Porque le pegaba un hermano y salían todos.
Pues eso sí, claro, como eran dos familias...
No he visto yo bronca de gente.
Eran dos familias, pues era por partida doble.
El más bueno era Juanito, el último.
Juanito.
Terminó los partidos y tus amigos, ¿no?
Sí. Claro, si éramos vecinos, ¿no? Los de Cardeña.
Nos conocemos.
Estaba hablando Paco, Jacinto, Rafa y yo, en un radio de... 500 metros, vivíamos
todos allí.
Claro. La Plaza Quito, Cardeña por otro lado y nosotros en medio, la calle Montevideo, calle Lima,
en 500 metros, Alberto Calero, Fali, que estuvo jugando en el Arcira,
Fali primero,
Sebastián Irde, que vivía más abajo,
vivía en la calle Lima,
Chente.
Medina era de calle León Española.
Medina era de León Española.
León Española, sí.
León Española.
Sí.
Plaza Quito.
Da pena, pero se formaba muy bueno.
Es que había un nivelazo.
Pero Galeo. Había que estar avisando a la policía.
Sí, porque había veces que.
Contemos eso, que no todo es tan bonito.
No, es verdad.
Hay algunas cosas complicadas.
Después ya a las 5 o 6 de la mañana ya los ánimos se vienen abajo, estaba uno cansado ya de...
Y los equipos conflictivos cogían los extintores, los vestuarios, se tienen que salir los jugadores.
O a un equipo que se retiraba del campeonato y te partía.
Y que sabían gastar dinero y estaban fuera.
Y te partía todo el cuadrante. Y ahora venía un equipo a jugar y no puede jugar porque tú este partido tienes que ganar porque este está retirado.
La dinámica era eliminatoria, entonces un equipo venía con la ilusión, hacía el desembolso económico y venía de fuera,
claro,
y en una hora estaba ya fuera del partido, por un gol, por un penalti. O sea, había alguno que no lo asumía.
Es que era eso, venía mucha gente de pueblo también. Yo me acuerdo el hija de Ayamonte. Yo me acuerdo uno de los partidos que jugamos nosotros también con el Cerro de Andévalo. De Punta Umbría venía Paulino, Redolosi, Carrasquilla, que venían con el restaurante Paraíso de allí de Punta Umbría. Uh-huh. Eran verdaderos equipazos.
El hija de Ayamonte era un equipazo. De Aracena,
además,
de
Gala, era el niño, era jugador de la casa de cuna de Ayamonte.
La casa cuna, exactamente.
Yo recuerdo que jugaba contra ellos y jugaban con Silbido, se comunicaban.
Sí.
Había uno con bigote, silbaba y ya se ponían todos.
Sí.
A mí me invitó el sábado de Elías, una vez a Ayamonte. Y estuve allí por la sede de ellos.
Sí, entonces me comentó, dice, es que somos hermanos, o sea, hemos crecido todos
juntos, claro.
En la casa de cuna.
Sí.
Bueno, un saludo de parte de Teo Durán, ¿eh?
Hombre, Teo.
Teo, que nos está viendo y escuchando y que quiere saludaros a todos vosotros. También tengo al hermano en Barcelona, que es José Joaquín Durán. Y Ricardo,
Ricardo, el hermano.
Pues ahí está. Aquí
Ricardo, todas las fotos de esa
es el hermano de Teo.
Sí, de Teo. Ricardo y José, ¿no? Que por cierto, felicidades, ¿no? Pero en su día. Y tenemos por aquí que quiere Salvador Fernández, quiere saludar a Paco Riva.
Salva.
Uh-huh. El otro día hiciste un comentario de cómo era Teo. De cuando joven, Teo era así.
Sí, eso me lo ha dicho todo el mundo, pero quiero ir a ver una foto.
Yo tengo que tener alguna, ¿ves?
Sí, búscala, hombre, porque ahí no la encuentras.
Después era un central que no veas, ¿eh? Era duro. Era duro, pero bueno, ¿eh?
A ver si encuentran
alguna. Era bueno. Sí, señor.
Bueno, igual que comentamos el boom y que todo. Había muchos equipos. ¿Por qué se deja de hacer? ¿Por qué cortáis el tema y...?
Yo te hablo a mí, ellos tendrán su... Yo, porque ya empezó a decaer el fútbol sala y ya cada vez costaba más trabajo, reunía tanto equipo, ya el coste no te daba ni para los gastos de las pistas y nada, y ya poco a poco se fue.
Sí.
En parte también hubo. O sea, bueno, porque casi todos los maratones o se disputaban en las Américas o en la Andrés Estrada, ¿no?
Sí,
en
la capital, sí.
Sí.
Claro, bueno, yo creo que también influiría la pista de las Américas que se cerró, en fin.
Eso fue posterior.
Eso fue posterior, porque se jugaba en el pabellón cubierto y en el
de fuera.
En el de fuera. Bueno, ¿Y vosotros por qué?
Porque yo imagino que sería por la edad, ¿no? Nosotros con 18, 5 años después tenemos 23, ya empiezas con los trabajos, con las novias, ya con otro tipo de responsabilidad.
Pero vamos, también fue otro
y salimos de la asociación también, ¿no? Ya con 23 años ya no pintamos nada.
También coincidió la decadencia de fútbol sala en Huelva, en Fupito.
Eso fue,
también coincidieron las exigencias legales para los maratones, que ya los últimos maratones ya nos pedían ya una ambulancia, nos pedían un médico allí. Subir los precios de los alquileres, entonces ya era inasumible. Y junto con lo que apunta Rafa.
Sí, pero en nuestro caso fue más que nada lo que dice Rafa. Nosotros fue una etapa nuestra, que jugábamos al fútbol. Los que no jugaban al fútbol éramos amigos, pues en la asociación surgió esa idea. Y de hecho nos costó bastante trabajo llegar al quinto, pero lo pusimos como meta. Vamos a llegar al quinto centenario.
Hombre, ¿no? Y es verdad que en la asociación se produjo también un relevo generacional. Nosotros ya con 23 años, claro, no pintamos nada, ya no somos jóvenes. Y ya tendría que haber continuado esa generación posterior.
La
asociación siguió existiendo, pero bueno, el maratón ya dejó de organizarse.
Yo dije, seguimos jugando al fútbol, pero
no tenían.
Claro, no tenían esa ilusión.
¿Cuál fue el último tuyo? ¿En qué año?
Creo que fue por el 2000 y algo.
Pero lleva decayendo el maratón.
Sí,
yo recuerdo que fui algunos tuyos a ver los partidos y ya había menos equipos.
Aparte que la edad te iba...
Menos afición.
Matando un poquito.
Mira la pantalla, me acaba de mandar una foto, Teo.
Pedro Martínez Jiménez. Pedro Martínez Jiménez.
Ah, Teo, pues mira, Teo es...
¿Quién es?
Pedro Martínez Jiménez.
Este es Teo.
El tercero.
El del medio, Teo. El que está al lado de Mejía.
Ah, es verdad, sí, sí. Con la cara para arriba.
Ese es Teo.
Qué
equipo era.
Qué tío.
Eso era, me parece que es Martín, porque ese es Martín Jiménez. Sí, y ahí está Antoñito, que es el portero de Vitoria. Sí.
Pues si tú lo dices, la verdad que...
Sí, ese es Antoñito.
Es Martín porque jugó, además tenía la sede allí en la calle Montevideo.
Es más de la época tuya, Pablo.
Sí.
Este hombre es el que arreglaba las bicicletas, ¿no? ¿Quién? No.
Martín Jiménez, no. Martín Jiménez era policía. Policía local.
Después fue árbitro.
Árbitro.
Bueno, aquí tenéis otra, ¿eh?
Sí.
Es el Vitoria, ¿no?
Esa es la orden.
Teo es...
Esa es la orden.
Este es Teo.
Ah, vale.
Este es Nico, este es Manolito. Ahí está Juan.
Jesús, Gregorio abajo. Yo,
Gregorio, el Vicente.
El pobre ya.
Paco, esa es tu época, ¿eh?
Sí, esa es mi época.
Ahí nos perdemos nosotros.
Ese es Gregorio. Gregorio, que ese trabajaba en
una granja. Muerto. Ahí va el tercero por la derecha, ¿no?
Exactamente.
El que tiene los pelos, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Y este de aquí, el de la derecha, que está al lado del hombre de blanco, este jugó contigo.
Ese es Manolo. Manolo Carrasco.
Estaba trabajando en la calle Fuenterido.
Exactamente. En un comercio.
Sí.
¿Te acuerdas? Le decíamos nosotros Manolito Esteban.
Exactamente.
Manolito Esteban.
Sí, mira. Está al lado del hombre blanco.
Pero esa es la generación de
defensa de ellos.
Nosotros íbamos un escaloncito por detrás.
Bueno, ¿y vosotros jugaste algún maratón?
Sí, todos los años.
Todo.
Teníamos dos equipos.
Se ganó algún maratón.
Teníamos los buenos, que éramos quinto centenario, que después hacíamos... se llamaba quinto centenario light.
También había un equipo allí.
Hacíamos otro equipo.
Había un equipo del barrio que también se llamaba Puerto Quito, ¿no?
De ahí cogí yo el Bafantasma.
El Puerto Quito. Que eran los más jovencitos ya del barrio y eso.
El Bafantasma cuando yo lo fundé, que primero se llamó Quinto Centenario, ya eran los que venían detrás.
Sí.
El Diego Lajillo.
Con el Fantasmate tiraste unos cuantos años.
Yo ya jugaba para las pachangas.
¿No? Yo me retiré ya del fútbol y ya con 38 años me llama un año con niños de 18 años en el equipo.
Esta gente que te digo, con el Cotaja, me sacaba a nosotros por sobre 10 años, una cosa así.
12 años me sacaba a mí, pues yo jugaba a medio.
Diego, por ejemplo, Diego Leillo tiene que tener. Yo tengo 50 años, tiene que tener sobre 50, 48.
48 o 50.
A 50 lo llegan a ellos.
Claro. Sí, por ahí. Sí, porque André, el hermano, Javi, es de la hermana.
El hermano de mi edad.
Sí, es de la quinta.
Javier Mosca, de la hija española.
El Fábrega.
Yo en el equipo, con los restos que quedaban del primer equipo, me ve pues ahí, hijo caballo. Pero bueno, le poníamos ganas, es que cuando no se tiene la genética, no se tiene. Yo no sé cuál será mi habilidad, pero la del fútbol desde luego no la hay.
Pero bueno, le ponía voluntad y claro.
Nos invitábamos a jugar para la
cosa. Eran generaciones, éramos prácticamente en un barrio, el equipo de Paco eran los grandes, que era nuestro espejo, después estábamos nosotros y después estaba una generación
más pequeña.
Más pequeña. Sí, sí.
Y cada generación de esa, pues, de 20 o 30.
Y yo lo te comentaba, yo recuerdo, y con Jacinto, a los partidos de cuando jugaba Paco en el Sporting de Huelva, que lo llevaba a Toledo, que es Germen de lo que hay hoy.
Sí, sí. Yo me acuerdo que se ponían ellos
detrás
de la portería.
Detrás de la portería.
Se ponían Mateo,
de yo y Mateo.
Que jugaba ahí con la equipación de Bilbao.
Exactamente.
Sí, verdad, verdad.
Y yo tenía la darconada, esa verde. Y se ponían detrás de la portería. Bien,
a tirarte piedra.
No, no, ellos me animaban, Sí, porque como yo era el entrenador de ellos, sabía que luego no jugaban.
Para el portero, nosotros fiábamos y nosotros dos porteros.
Yo por lo menos he seguido mucho a ustedes y ha habido muchísima gente, ha sido bastante. A mí eso es una labor muy buena.
Sí, hombre. Sí. Además que tenían una buena camada, sí, tenían muy buenos futbolistas ahí. Porque también Pepito Limón jugaba con ustedes, Medina, Javi, Gregorio, El Goyo, Javi Rivero. Exactamente. Pepe Girarde, lo que pasa es que cogió el apellido del padre.
Pepe Limón,
pero él es Pepe, exactamente. Él es Pepe Girarde.
Y yo estaba en negativo también.
Estaba como jugado
Pepe Girarde tiene una calidad que no vea.
Y lo mismo sin moverse también. Ahora un minuto que
necesitamos. Esta mañana.
Todavía esas pachangas, oído.
Sí, Pepe.
Y ganaste
el maratón. Yo que le faltaba, por ejemplo, gané el maratón de palo, pero ya con ya el niño más joven, pero ya yo de entrenador. Ganamos en palo también.
Pero con Rafa sí ganaste un tres carabelas.
Tres carabelas, ¿no? Ganamos uno.
Con Rafa, del equipo, ¿no?
Sí.
No, bueno, Rafa lo llevaba, yo, pero como jugador entrenador.
Organizaste y lo.
El torneo no lo llegamos, la final en el último. Llegamos a la final y perdimos la final.
Sí, perdieron con el polígono. Sí, perdieron con el polígono.
Sí,
es cierto, es cierto.
El año que te estamos diciendo que llevábamos un equipazo, con Alberto, ¿no? Alberto Calero, con gente que venía aquí, que jugaba afuera incluso.
Pero qué año más bonito, la ilusión que había en el fútbol.
Y tanto, y tanto.
Era fiebre, ¿eh? Era horroroso.
Es que fue unos años que eso fue un boom. Fue un boom.
Sí. Igual que Tescarabela aquí era el torneo de por excelencia. Sí. Que parecía que no, pero que era.
Se peleaban por coger plaza, por
poder entrar. Y aparte la labor social que hacíamos con esos eventos, sí, me parezca mentira. De aglutinar a chavales.
Claro, es lo que ha dicho Paco, ¿no?
Era lo importante.
Lo que ha dicho Paco.
Ya te digo, tú aparecías por las inmediaciones, tanto los maratones de él como nuestros. A las 5 de la mañana y te encontraba un ambientazo.
Sí. Rafa, me dicen por aquí, dice, dile que te hablen los tres de la murga de Rusia.
¡No!
Rusia que nos parió.
También salió de la asociación también, con también. Una murga.
Que ahí tuviste un fallo al principio, ¿no?
Tuvimos un fallo al principio, un fallo entero.
El contrato era buen futbolista, pero el Ricky. Ahí también cantaba.
Era buen futbolista, pero no cantaba muy bien. Yo creo que.
Tierita, el hermano.
El hermano, sí.
Completo todo.
Sí, era algo que.
Es que en aquellos tiempos yo hacía muchas cosas.
Los chavales entretenidos en cosas sanas, ¿no? Y en este caso, pues mira, fútbol, carnaval.
Tenemos también. Teníamos también el equipo y llegamos a tener una emisora. Radio Juventud, Quinto Centenario.
Que hoy.
Hoy en día, está, si tú vas allí a la sede de la Orden, está todo apuntado, está vacío.
Y además, a lo mejor lo conocen, es Juan. Vicente.
Sí, Vicente Rufino, que está en Punta
Rufino.
Iván, todos estos pasaron por aquí después por Hispanidad y ahora mismo son grandes profesionales.
Pues empezaron allí.
La vocación se les despertó allí en la
también, radio. También había otro, Roger, ¿no?
Rogelio. Pues empezamos allí en la asociación.
Y cómo, o sea, bueno, ya, aunque no sea cosa de fútbol, pero cómo surge la asociación. Era
quizás fue cosa tuya, ¿no?
Sí,
bueno, se le ocurrió
una inquietud de un grupo de chavales que teníamos esa inquietud de formarnos
de la asociación.
Éramos de la Orden,
tener un local para jugar billar a los futbolines y tal, y había grande, un salón,
una mujer que nos ayudó, que era Chelo.
Chelo.
Teníamos un local bastante grande, estoy hablando de un local de 300 metros cuadrados, por lo menos.
Sí, porque la asociación era muy grande, la asociación era un colegio, tenía muchas
zonas cerradas. Teníamos sala de junta, teníamos allí futbolines, entonces empezamos a hacer actividades. Hicimos el equipo de fútbol, hicimos también las radios que salieron allí, un taller de periodismo, también, no sé si lo recordáis. Uh-huh.
Hacíamos campeonatos de futbolín,
y de ping-pong. Ahora, lo peor que había
allí. También hacíamos muchos viajes y excursiones.
Eso es importante. Muchas de las parejas salieron de aquí, ¿no? Porque
se han mantenido
niños y niñas, pues también, sí, sí. Entramos lo en peor... contacto y muchas parejas nacieron y todavía algunas duran.
Sí, sí, es verdad, sí, verdad.
Por lo menos
fue la verdad que fue un punto de encuentro.
Lo peor que había en esa asociación era el concejal.
Estaba arriba Paco,
era yo el concejal de la asociación. Era yo. Era yo el
también era Paco, también. Era pero que era...
No, pero había uno peor, que era Manolo.
Manolo. Sí, pero Manolo se fue y entré yo.
¿Tú fuiste después de Manolo?
Yo fui después de Manolo.
Manolo con la bronca.
Sí. No, yo con ustedes no había problema. No. Yo salía del trabajo, me ponía con ellos a jugar ping-pong, me ponía a jugar futbolín. Sí, sí, sí.
Es que hacíamos incluso ahí fiestas, hacíamos obras de teatro.
Una de esas actividades, para matar tiempo, bueno, nos fijamos en Paco, en el maratón, nos gustó la idea y mira, nos echamos para adelante y... Y bueno, duró 5 añitos y yo creo que el, vamos, que consiguió su caché y su implantación en Huelva, sí, sí. El maratón, yo creo que gustó mucho. Una pena que no siguiera, fíjate. Yo recordaba que habíamos que eran más de 5 años, o al menos ahí la memoria me fallaba.
Me extrañó que durara tampoco.
Sí, sí, fueron 5 años.
Sí, porque...
Pero por eso ya duraron las novias, se echaron novias, historia, ya cambió la filosofía, vinieron otra gente.
Sí, si los que hubieran estado en la Junta Directiva, todos nuestros, hubieran seguido con la... Pero no tenían esa inquietud, entonces nosotros, por la verdad, que ya...
Desapareció.
Pero sí es cierto que Paco en aquella época era un referente.
Sí, sí, no.
Paco era un referente.
Sin duda alguna.
Tú decías, maratón,
Paco Riva.
Sí. No, pues lo organiza fulano, me engano, pero Paco Riva era el referente.
Me animaban muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero era un referente.
Además, yo recuerdo que Paco Rivas estaba en nuestro maratón, estaba siempre por allí viendo maratón, le pedíamos algún consejo.
Espiando.
Estaba todo el día allí viendo.
Y porque se acumulaba muchísima juventud y a mí eso me encantaba.
Pero luego también hiciste un torneo durante mucho tiempo en el polígono, en la pista del polígono, que jugábamos nosotros.
Estaba Federico de Higa con Sergio.
Allí también íbamos nosotros a jugar ya con los equipillos nuestros, que ya éramos ya los veteranos.
Porque yo entré en la junta directiva del polígono y ya empecé también allí.
Acá está ligado al fútbol.
Yo digo, los maratones económicamente no... Se ganaba poquísimo, ¿no? Cubrí gasto. Porque cualquier evento...
Ocupaciones muchas...
Hoy en día, cualquier evento que organice un club, el secreto está en la barra del bar.
Claro.
En la barra del bar no está la ganancia. De hecho, los equipos de fútbol 11, las escuelas, cuando hacen un campeonato, donde sacan dinero es la barra del bar.
Y además se hace...
Surtido, porque yo hablaba con Coca-Cola y Coca-Cola me mandaba las cajas de Coca-Cola y con nevera para los equipos, en los banquillos. Eso lo hacía bastante. Pero con la ayuda de toda esta gente, claro.
Hoy en día lo que se organiza así es para niños chicos, porque los padres son los que van para niños chicos. Se paga por entrenar, antes no se paga por entrenar.
Por todo. Ya bueno, que nos queda prácticamente nada, que nos queda un minuto. ¿Qué sentiste cuando viste el Polideportivo de las Américas, donde tantas horas hemos echado allí, horas y horas y horas?
Mucha pena, porque
cerrado tantos años.
Los trabajadores que hay ahora. Lo comento con ellos y ellos me conocen y se pone Paco, lo que era esto y lo que es ahora. Y es verdad, porque ahora se ha quedado para el padre. Y el campo de fútbol para los colegios, para los críos.
Y para las escuelas deportivas,
para las escuelas de entrenamiento.
Uh-huh. La verdad es que hace una pena con las horas y horas y horas que hemos echado. Porque
anteriormente estaba ese
papel. Siempre cogía
la vida que tenía. Como decía Paco, primero con el Tres Carabelas, después empezaba los maratones.
Y que le daba una vida a la barriada.
Eso es algo parecido a lo que pasó en la Isla Chica con el campo de fútbol. Que le quitaron el campo de fútbol y se perdió el ambiente. Y la América, pues prácticamente casi igual. Así que bueno, que nos vamos. Uh-huh. Ha pasado
rápido,
pronto. Me alegra muchísimo de ver a todo el personal, porque hacía tiempo que no lo veía y me alegro un montón. Y un buen rato.
Ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Paco Rivas, Paco Ortiz, nuestro amigo Rafa, Jero, Jacinto, a la realización del programa, Juan Infante.
Y Lucía.
Y a Lucía, que
también,
impresionante, también la verdad. Hombre, por supuesto. Saludos para toda la gente. Así que muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
La semana que viene venimos aquí a daros la pelma un ratito más.
Gracias. Muy bien. Muchas gracias.
Carlini y su fútbol de Huelva.